Continuamos en Real Malicia, periodismo intencionado, y ahora sí, lo prometido, ya estamos con uno de los integrantes, con Germán Pupulín, y estamos a la espera de Fernando, que no sé qué será de su vida, pero igualmente prometió estar acá, así que bueno.
Estoy en camino, dijo, qué sé yo. Buenas tardes ante todo, ¿no?
Muy buenas tardes, Germán, gracias por venir a nuestro programa. Sí, estoy en camino, capaz que viene, no sé, de la Quiaca.
Puede ser.
No sabemos.
A lo mejor está volviendo de Brasil, ¿viste? Y no dijo nada.
¿Qué? ¿Hubo uno de ustedes?
Enzo.
Enzo, que estuvo en Brasil.
Sí, creo que fue contra Suiza, no recuerdo ahora. Me parece que fue contra Suiza que estuvo allá.
¿Pudo estar en la cancha?
Pudo estar.
Bien.
No, perdón, contra Nigeria, que en Porto Alegre, que fue el lugar más cercano, digamos, para nosotros.
Claro, de lo que es la Argentina hacia acá, Porto Alegre ha sido. Bien, nos vamos a meter un poco ya en el tema que nos compete, que por supuesto ustedes tienen aquí un programa partidario, que es el Grito Sagrado, que siempre sigue a nuestra programación de Real Malicia, en el cual se tocan temas que están muy buenos, es muy interesante, porque más allá de compartir el fanatismo y todo lo que tiene que ver con Newell's Old Boys, también se tratan temas que están buenos y son importantes y que tienen que ver con lo que para mí realmente importa de las instituciones, que es la cuestión política, institucional, todo en pos del progreso. Y en eso te pregunto, ¿cómo lo ves a Newell's hoy? ¿A nivel institucional, a nivel político, a nivel dirigencial?
Y lo que pasa es que la parte política quedó muy debilitada, todos ya lo sabemos, ¿no? 14 años de no participación y solamente algunas poca gente, que lo que era el nuevo espacio rojinegro, digamos que siguió trabajando más que nada en tribunales en su momento. Bueno, después surgió el tema autoconvocados y toda esa furia que surgió para sacar a López. Después como que la gente hizo la plancha, ¿no? En realidad un poco todos hicimos la plancha, se calmó. Y hoy en día quedó un grupo de gente que es la comisión directiva, fragmentada ya de por sí, internamente, y después gente que asiste a alguna que otra asamblea, que participa de a poquito, pero recién ahora es como que se están empezando a formar algunas agrupaciones y que están tirando ideas o tratando de juntarse o de al menos de hacerse conocer en su accionar, ¿no?
¿Fue un retroceso para Newell's que no haya habido elecciones después del primer mandato de Guillermo Lorente?
Sí, para mí sin duda. Fue un retroceso porque, quiero o no, el hecho de que haya elecciones te obliga a meterte, te obliga a participar y a elegir. Te guste o no te guste. Puede ser, yo creo que este gobierno, como todos, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero está bueno siempre que haya un debate, que hubiera habido un debate serio con otras agrupaciones, y que lamentablemente la única que parecía que se iba a postular era del lado de Grifa, y que solamente ni siquiera llegaron a presentar los avales necesarios, ¿viste? Lo pusieron a Grifa como una cara conocida, muy, muy vinculada a un pasado glorioso de Newell's, y después, bueno, todos monigotes atrás que no... habrá gente buena, ¿no? Pero la mayoría no aportó nada.
Te doy la bienvenida, Fer. Gracias por estar. Ha llegado Fernando, el conductor oficial de El Grito Sagrado.
El jefe.
El jefe, claro, el coordinador. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchachos. Gracias por la invitación. Los venía escuchando. No vengo desde Brasil, pero vengo de un lugar lejos. Sí, eso sí. Gracias por la invitación.
Bien, gracias a vos también por estar y compartir con nosotros estos minutos. Bueno, estábamos hablando, y si nos venías escuchando, por supuesto, estarás al tanto, de que nos queríamos meter un poco en la situación dirigencial, en la situación política. Yo iba a traer, realmente no vengo de mi casa y por eso no lo tengo aquí presente, el último ejercicio de memoria y balance, que bueno, tuvieron que aprobar los socios, realmente, y digo tuvieron porque la verdad es que la alternativa siempre es muy escueta, porque, digamos, gobernar tanto un país como un club, como lo que fuere, sin un presupuesto es imposible. Ahora, recuerdo las palabras del tesorero Benedetto al momento de tratar de explicar esas dos o tres hojitas que ocupaba la memoria y balance y la aprobación del presupuesto. Se habló de un cuerpo técnico de jerarquía, se habló de refuerzos de jerarquía, se habló de destinar aproximadamente el 80% del presupuesto total al fútbol de primera división, se siguió hablando de divisiones inferiores y de la cantera de Taylor. Esto en las palabras. ¿Cómo está la cosa en la realidad?
Bueno, vos lo primero que nombraste fue el cuerpo técnico. Evidentemente se pasó de un primer momento a un Gareca, pasamos por Coca, Marcarián, Turco Asad y terminamos con Raggio. Y la danza de nombres de las autopostulaciones de gente vinculada al pasado año. Y terminamos con Raggio, que es un tipo seguramente más barato que cualquiera en cuanto a sus honorarios, por el hecho de que no tiene experiencia. Y justamente lo más crítico es eso. No es que no tenga capacidad, porque lamentablemente lo va a tener que demostrar. O sea, uno confía en Raggio y sabe que ha hecho un buen trabajo con los pibes, pero lo va a tener que demostrar en la primera, porque la realidad es que la primera es muy distinta. Entonces no tiene la jerarquía porque recién va a arrancar en primera y no está relacionado el tema ese de lo que vos decías del costo en un cuerpo técnico de jerarquía, porque evidentemente debe cobrar mucho menos que lo que cobra, intentaría cobrar un Gareca, un Arcariano o qué sé yo, o lo que fue un Tata Martino en su momento.
Yo creo que esto es el resultado de la falta de cabeza, la falta de conducción que tiene el club. Newell necesita de forma urgente un departamento de fútbol profesional. Tiene que ser inmediato. Newell, de puertas adentro, es una bolsa de gatos. Es una puja de sectores, de gente que de cara a futuro tiene en mente hacer una carrera política, pero que no se da a conocer al socio. Son varios los casos de gente que tiene mucha influencia, puertas adentro, pero que el socio no los conoce. Generan poder y tienen mucha decisión, sobre todo en el fútbol profesional, que mueve el 75 al 80% de las arcas del club. Es mucha plata la que mueve el fútbol profesional. Mucha gente está metiendo la cuchara en lo que es el fútbol, pero que no se da a conocer. Y esto genera que se presenten distintas alternativas de técnicos, muy diferentes entre ellos. Terminen agarrando a un Carozo, que nosotros le tenemos mucho aprecio a Carozo, confiamos en él, pero se pasó por 20 técnicos antes, 20 uh-huh. nombres previo hubo, y muy diferente entre ellos. Venía uno, se acercaba uno, acercaba un nombre, venía otro, acercaba otro. La falta de conducción que tiene el club genera este tipo de espacios, estas posibilidades que aprovechan algunos, y la crítica justamente es que no se dan a conocer al socio. ¿Querés generar poder? ¿Querés hacer poder? Hacelo, pero date a conocer al socio. Estamos a un año de elecciones, estamos. Aproximadamente un año y medio.
Año y cuatro meses.
Bueno, es momento de aclarar muchas cosas. Hoy en día, por ejemplo, te doy un caso. La relación del club con los medios de la ciudad. El único, a nuestro entender, que está haciéndole un poco de guerra es el propio Lorente, que en su momento lo supo usar y lo sigue utilizando, porque cuando hay algún tipo de comunicación, el primer lugar donde sale es la capital. Pero en sí, toda esta gente que te digo que se manejan las sombras utiliza los medios. Entonces mucha info que le llega al socio, al hincha, llega a través de estos medios manipulados por gente que quiere ocupar un espacio de poder en las próximas elecciones del club. Eso es lo grave.
Y por ejemplo, pasando a lo que tiene que ver con el manejo de lo económico, a mí me surge siempre, porque el fútbol y los clubes grandes como Newell's, manejan una caja en negro tan grande. Digo, ¿hay confianza hoy del socio para con la administración, para con las cuentas que llevan adelante los principales dirigentes de Newell's?
Y yo creo que se fue perdiendo eso, porque sobre todo en el tema de los pases, de los jugadores, ver que, qué sé yo, por ejemplo, ahora que están hablando de que entra un dinero por Guzmán y que van a no viene nadie, o que van a hacer un esfuerzo por Escoco, pero en realidad están esperando que el esfuerzo siempre lo haga Escoco, lo haga el jugador de turno, caso de Domínguez también, no sé si pasará algo así. Entonces se va perdiendo confianza porque por ahí se invierte mal, se aparecen jugadores en su momento, como apareció Aquino, que se gastó supuestamente un palo y pico en el pase de un tipo que hoy está dando vueltas por ahí y no tenés dónde encajarlo, porque esa es la palabra, porque ya
sí.
Cuerpo técnico que viene, cuerpo técnico que no lo quiere y lo mandan a préstamo para acá, para allá. Entonces, un poco por impericia y un poco por lo que vos decís, hay cosas poco claras. La gente, yo creo que va perdiendo confianza en cuanto a cómo se manejan los ingresos del club.
Pregunto, si realmente, porque ayer me plantearon otra hipótesis, me dijeron, ¿vos realmente pensás, como periodista, que era cierto lo de esa hipotética oferta del grupo inversor por Ponce, que ofertaban alrededor de 5 millones de euros, que era por el 50% del pase, que garantizaban que el jugador se quedaba un año más en el club? ¿A vos te parece realmente...? Me lo plantearon así, yo sinceramente tenía la información de que era cierto. Ahora digo... Ustedes, como socios, como hinchas, ¿qué hubieran hecho, por ejemplo, con el caso Ponce, en el cual este hipotético grupo inversor ofreció unas condiciones, para mí, ideales para la venta de un futbolista, más allá de la proyección y de lo que tenga? ¿Se decidió bien sobre Ponce o se decidió mal?
¿Es un hecho ya? ¿O es todas cosas del periodismo?
Digo... Porque, por eso pregunto.
O sea, hablamos sobre la base de una info periodística. Claro,
es
una hipótesis.
Información periodística, y también está esa hipótesis de que dicen que en realidad fue todo un invento periodístico.
Mira, en Newell está Basualdo. Basualdo maneja muy bien los medios periodísticos.
Sí, señor, es cierto.
¿Está? Yo no creo en nada hasta que se hace oficial. Personal, esto es personal.
Sí, sí.
Yo no creo nada hasta que se haga oficial. De los trascendidos. Los escucho, los veo, no los tomo muy en serio a todos los trascendidos hasta que sale una voz oficial y lo aclara. Que en eso el club está aprendiendo a manejarse de a poco, porque fíjate lo que pasó con Guzmán y con Ustari. No se supo nada hasta que se vendió a Guzmán y hasta que apareció Ustari. Hasta ese momento no se sabía nada. 2 días previos se sabía de un arquero internacional, de un interés por el Patón. Este tipo de cuestiones las tiene que manejar el club, la parte de comunicación.
¿Te parece bien eso? A vos, digamos, vos abonás a este hecho de que no se haga la novela y que sea todo directo. Bueno, de la noche a la mañana.
Sí, totalmente.
Se fue Guzmán, se vendió por tanta cantidad, bueno, y al día siguiente está. ¿Te parece está bien?
Sí, totalmente. Por lo que te digo, por los trascendidos, porque una negociación de muchísima plata tiene muchísimos. Mucha gente, muchos intereses dando vuelta en una negociación.
Sí,
acá lo hemos contado, cuando apareció ese supuesto interés de River por Fórmica, era Basualdo, que estaba pinchando en los medios para que en la gente entre la idea de que Fórmica tenía que jugar en River. Todo el día gente de la capital y de los medios que tiene el decano machacando con la idea de que River, que Fórmica era un jugador para River. Y que a Newell le venía bien la plata con la cual le ofrecía River. Esos son todos operetas de prensa.
Ni hablar.
Sí. Te lo digo con conocimiento de causa, porque esto, un colega que no estaba en esta negociación fue el que me lo contó. ¿Entendés? Se está manejando así. Newell no tiene que abrir la puerta a estas cosas, a estas cuestiones. Porque ahora que está de moda la palabra buitres, podemos decir que en el periodismo deportivo está lleno de buitres. Que los intereses personales de la gente que está dentro del club no tape los intereses en común que tiene que tener el club.
¿Cómo lo ven a Newell's de cara a la próxima temporada? Porque ahora está muy a flor de piel esta cuestión del Mundial y que ahora también nos vamos a meter en ese tema, pero ¿cómo lo ven futbolísticamente a Newell's para encarar lo que sería el torneo de transición y luego ya empezar a pensar en lo que serán los torneos largos?
Mirá, yo creo que se está haciendo el esfuerzo, el hecho de haber traído a Ustari. Ojalá que funcione, que ande bien. Es un síntoma de que, bueno, hay interés de traer buenos refuerzos. Ojalá que se pueda cerrar lo de Domínguez. Coco parece difícil. Yo creo que Newell necesita un par de refuerzos de jerarquía como para apoyar o para apuntalar un poco estos pibes que vienen creciendo. Si eso se da, yo creo que Newell está para pelear arriba. Pero si no, bueno, va a llegar el momento de que los pibes van a tener que crecer solos y encima con un Maxi que va a venir cansado, sin vacaciones. Ahí le va a costar un poco más. Ojalá que traigan un par de refuercitos más, no refuercitos, sino refuerzos con todas las letras, que ayuden a bancar un poco el crecimiento de estos pibes, de los Ortiz, que se termina de desarrollar, qué sé yo, Thompson, Muñoz, si es que se quedan, Ponce. Bueno, ojalá que vengan un par que tengan espalda y que aguanten esto.
Fernando, de la gestión Taylor a cargo de divisiones inferiores, ¿qué opinión te merece?
Un trabajo serio, que le sirve al club. Me parece muy bien el trabajo que está haciendo Taylor. Lo que me gustaría, lo vuelvo a repetir, un poco más de conducción, porque si no los Taylor y el resto de la gente que está en el club hace lo que quiere. Yo creo que con una buena conducción desde lo dirigencial se podría potenciar muchísimo más el trabajo de Taylor, que no es malo.
¿No te parece malo?
No, para nada, Taylor. Para nada.
Y retomando un poco la primera pregunta que hiciste en base al presupuesto, sí, y cómo se vienen inferiores, se están haciendo obras y se han hecho, y nunca se detuvo el tema de obras en Bellavista, que es todo en base al fútbol profesional, no solamente de primera división, sino todo lo que es las divisiones juveniles que van a proveer a la primera división. Entonces eso está bueno, esa parte.
Claro, porque también está la contraposición que dicen, bueno, Newell's realmente destina alrededor de 9 millones de pesos anuales, un concepto de divisiones inferiores, lo cual con eso es una de las instituciones que más invierte. Entonces se esperan quizás resultados más a corto plazo. Se sabe de lo que es la inmediatez del fútbol y lo que es la gente resultadista y demás. Pero por eso digo, muchos han criticado la gestión Taylor. Yo, de hecho, he sido uno. Para ustedes, la gestión de Taylor al frente de divisiones inferiores está bien, es correcta. Hay que dejarlo trabajar.
Para mí hay que dejarlo trabajar y no perder de vista que Grifa llevó 15 años de trabajo para llegar a lo que fue el club de mediados de los 80 en adelante. Le ha llevado tiempo. Acá pasó un ser nefasto como López, destruyó todo, 14 años de destrucción institucional, deportiva, infraestructura, ideológica, de todo tipo. Es una reconstrucción esto. Yo creo que Taylor está haciendo un buen trabajo. Sí, uno de los más serios, un tipo que trabajó en selección, un tipo que conoce muy bien lo que son los juveniles. Creo que hay que darle tiempo todavía.
Para terminar, la última. Mañana se juega la final del Mundial y entre semana tuvimos una definición por penales en la cual 3 de los 4 pateadores de Argentina tienen raíces, tienen... Uno tiene presente leproso, otros tiene raíces, volverán, según sus propios dichos. Y la pregunta es, Newell's como institución, la dirigencia, ¿se aprovecha esta proyección internacional que tiene hoy Newell's con los Messi, los Garay, los Maxi Rodríguez y demás?
No.
No lo suficiente, yo creo que lo aprovechan, pero a lo mejor lo están aprovechando en un 15%, qué sé yo, en un 20%.
Ah, bien, nada, nulo.
Yo creo que esto, bueno, yo creo que están aprendiendo un poco, ahora le han dado un poquito más de, aunque sea por redes sociales, por cuestiones gráficas que muestran, con el tema de Maxi que está en la selección, lo estaban tratando de potenciar un poco todo eso, pero el tema que no tiene que quedar en una foto, en un eslogan, sino en tratar de transmitir un poquitito de eso. Me parece que vos tenés que... se hablaba de Newell en el mundo, ¿no? Me parece que en vez de querer proyectarte en el mundo, y más vale empezar a proyectarte por acá. Tratar de recuperar los pibes hoy en día cuesta conseguir pibes, porque ya desde Buenos Aires vienen a buscar acá a Rosario. Entonces, tratá de proyectarte acá en todo el interior, empezá por Santa Fe, andaste al Chaco, andate para el lado de Córdoba, y tratá de volcar todo eso, ¿no? Lo que te digo, en una figurita, sino tratar de convencer a los pibes y decir, mirá lo que logramos nosotros acá en Newell, vos podés ser parte de esto.
Esta es la cantera.
Claro, me parece que serviría para fortalecer sobre todo el tema de inferiores.
¿Sabés qué pasa? Yo creo que queda en un eslogan eso. Porque si vos realmente tu intención desde lo político es abrir Newell al mundo, tenés que pensar en el Newell que está en Ecuador, en San Pablo, en Fuengirola, en acá mismo, en Salta, en Tierra del Fuego, en, si no me equivoco, ayúdame, en La Rioja, Laguna Larga, la gente de Laguna Larga, hay muchísimos. Si vos realmente tenés una política de ampliación, de inclusión de esta gente que está tan lejos, lo que decís, Newell, Rosario en el mundo, realmente vamos a hacer pie en esta frase, no caiga solamente en Barcelona porque fue el Tata y porque está de moda el Barça. Acercate hasta Fuengirola, fíjate que en Ecuador hay gente, fíjate que ahora en Cancún hay un movimiento de gente leprosa que está queriendo abrir una filial y está queriendo abrir un espacio incluso institucional. Acercate a eso. Si no, lo que haces es para la foto, para arrimarte al presidente de Barcelona que está de moda, que el Tata trabajó en el Barça, estaba Messi, entonces se hizo un viaje. A ver, son cosas aisladas, es coyuntural esto. Correcto. No es una política de decisión de decir, bueno, me siento en una mesa de comisión directiva, propongo un tema o lo trabajo. Es detrás de la. Es coyuntural, nada más.
Muchachos, les agradezco muchísimo el hecho de estar acá. Prometemos una segunda parte porque nos han quedado muchísimos temas pendientes, así que a los oyentes, sobre todo a la gente de Newell's, les prometemos una nueva entrevista con ustedes y les agradezco que hayan venido aquí a Real Malicia.
Gracias. No, totalmente lo contrario. Gracias a ustedes que sobre que ya torturamos a la gente una hora, hoy la torturamos una hora y cuarto, una hora y veinte. Pero bueno, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Nosotros, por nuestra parte, nos estamos despidiendo. Algunos anuncios antes de darles el pase acá a los chicos, que imagino ya se van a quedar acomodados porque siguen con su programa. Primero, nuestra primera invitada, Maceto Florencia, nos pidió que por favor pasemos lo que es el Facebook de Pintarte Urbano, así que ya saben, pueden buscar Pintarte Urbano en la red social Facebook y agregarlo como amigos, y también vía Twitter @PintarteUrbano. Así que bueno, pasado el anuncio, también decirles que luego estaremos anunciando a los ganadores de las docenas para dos personas en el Bar del Negro, y bueno, ojalá que la selección nacional mañana nos dé una alegría, Dios quiera. Como dije antes, no va a ser fácil, no va a ser cómodo, pero hemos llegado hasta aquí y tenemos toda la ilusión de poder conseguir nuestro tercer mundial. Dios quiera que los referentes se levanten inspirados, podamos hacer un buen partido, bien digo, seamos campeones del mundo y lo podamos festejar. Realmente es mi deseo de corazón, más allá de que uno coincida o no con lo que tiene que ver con el manejo, con los técnicos, con los jugadores y demás. En esta tenemos que tirar todos para el mismo lado. Muchos éxitos para la selección argentina mañana y nosotros nos estamos encontrando el próximo sábado, como siempre, a partir de las 12 aquí en la 105.5 Red TL. Muchas gracias, ya continúan con ustedes el grito sagrado.
TL Nacional y de acá. Estás escuchando El Grito Sagrado.
Los leprosos almorzamos y cenamos en Al Gran Ajo, en 27 de febrero 1050.